Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Bueno, hoy voy a entrevistar a Tello Mañueco, que es nuestro profe de historia, pueblos de conquista y personajes de leyenda, pero bueno, en general es nuestro profe de historia. Y le vamos a hacer pues una entrevista que nos hable pues de lo que él sabe, claro, de historia, efectivamente. Lo primero que le preguntamos es, bueno, buenas tardes, Tello, lo primero.
Buenas tardes.
Y vamos, te voy a preguntar lo primero, ¿de dónde te viene la curiosidad, sobre todo por el tema de la historia de la conquista del Nuevo Mundo? O sea, el tema de, pues eso, como exactamente, de América.
Bueno, la verdad es que como ya conocen todos nuestros oyentes, a mí me gusta toda la historia, como habrán podido comprobar en nuestras charlas, ¿no? Y de la conquista de América, pues sabía las cuatro cosillas de todos. Conocía a Cortés, a Almagro, a Pizarro, a Valdivia. Pero después de una comida en las bodegas de Baltanás, alguien comentó sobre un libro, El dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Passú, que era una historia bastante bien documentada sobre la conquista de México. Lo leí y empecé a meterme en el mundo de la conquista, y cuanto más leía me iba dando cuenta que la conquista de América no había sido cosa de Cortés y de Pizarro y de cuatro más. Había habido muchísimas personas que habían jugado un papel importante en la conquista de América, unos como navegantes, otros como descubridores, otros como conquistadores, gobernadores, fundadores de ciudades. Entonces, según leía, me leí 120 libros, iba cogiendo datos de estos personajes, y al final hice un diccionario de 250 personas que tuve la suerte que me publicó la editorial Ámbito en el año 2006.
Sí, La conquista del Nuevo Mundo, nombre a nombre.
Exacto.
Que es el que tengo aquí, le tengo en mis manos, sí, este sí. Momento.
Y la verdad es que tuvo mucho eco mediático, ya que por aquel entonces era el primer diccionario que hacía de conquistadores, se hacía. Entonces la agencia ICAL se hizo eco de la noticia. Apareció en todos los periódicos de tirada nacional, País, ABC, El Mundo, en los de ICAL lo distribuyó en todos los periódicos regionales, en los locales también. Incluso me llamaron de emisoras de Radio Canal Valencia, del Radio Canal Sur de Radio, incluso de Radio Caracol de Colombia.
Anda,
sí, vale. Y apareció también en algunos periódicos de Bolivia y demás. Bueno, tuvo mucho eco mediático el libro. Y la verdad es que mediático más que de ventas, porque es un diccionario, ¿no? Pero vamos, me quedé muy contento. Después de leer todos estos libros, tengo que decir una cosa que siempre explico, y es que después de todas estas lecturas, la imagen casi idílica de conquistadores, de verdaderos casi leones de la conquista, de hombres bárbaros que tenía de los españoles, de héroes, ha cambiado sustancialmente, ¿eh? Porque, como digo, después de haber leído muchos libros y sobre todo de haber leído a los cronistas que lucharon con ellos y escribieron crónicas como Jerez, Estete, Cieza de León, Bernal Díaz del Castillo, o de hombres de la Iglesia como Bernardino de Sahagún, el padre de las casas, ha cambiado sustancialmente la imagen que tenía de los conquistadores y de la conquista, ¿eh? Lo tengo que decir, ¿eh? Sigo pensando que los conquistadores fueron hombres verdaderamente osados y valientes, ¿eh? Había que estar loco ya para meterse en un cascarón de madera, que es lo que medía una calavera. La calavera, la pinta, tenía 23 metros de eslora y la niña 20 metros. O sea, auténticas barcas de pescador. Sí. Y meterse más de dos meses en el Atlántico y atravesarlo. Vivía en la cubierta, bueno, un viaje durísimo. Gente que muchas veces no había visto el mar siquiera, ¿eh? Eso ya era durísimo, ¿eh? Además, según algunos estudios, el 9% de las naves no llegaban por naufragios o por los piratas, ¿no? Pero eso solo era el comienzo, porque cuando llegaban a América se encontraban con un mundo desconocido, con enfermedades desconocidas, con el hambre. A veces se metía, como decía Cieza de León, a conquistar por las zonas que no sabían. Se metían en selvas, acababan perdidos, muertos de hambre y agotados y comidos por las fieras. Otros españoles murieron comidos por los cocodrilos en los pantanos de la Florida, donde estuvieron en jornadas enteras con el agua por la cintura y tenían que dormir en los árboles. Hubo españoles que murieron congelados en la cordillera andina, como los hombres de Almagro, y otros de sed en el desierto de Atacama. O sea, fueron verdaderamente valientes, eso no se les puede negar a nadie, ¿eh? Y lo sigo diciendo, que fueron muy valientes. Pero, dicho esto, tengo que decir que ha cambiado mi imagen sobre ellos, porque su comportamiento fue verdaderamente cruel, ¿eh? En muchos casos fue cruel. Y de actos crueles no se libraron siquiera ni conquistadores de los mejores y más cultos como Jiménez de Quesada o el propio Cortés, que era el que tenía ciertos estudios, pues no se libraron. Cortés mandó quemar los pies a Guatemoc, el último emperador, antes que luego lo mandó colgar, o fue el causante de la matanza de Cholula, donde por una simple idea de que pensaba que se podía levantar la población, pues masacró a 2.000 personas, ¿no? Los españoles, lo queramos o no, fuimos los causantes de la desaparición de muchos millones de indios, seguramente del 80% de la población que habitaba el continente americano, y lo hicimos de forma directa e indirecta. De forma directa con nuestras conquistas, con nuestras espadas en las luchas, haciendo trabajar a los indios en las minas o en las encomiendas agrícolas, y de forma indirecta, o sea, sin querer, la verdad, que es lo que más mortalidad causó, más del 80% de los muertos que son nuestros, fueron por las enfermedades, la gripe, las paperas y sobre todo la viruela, enfermedades de las que no eran inmunes los indios, causaron una mortalidad enorme, pero enorme. Como digo, hasta desaparecer casi el 80% de la población. Y eso lo tenemos que asumir, Pero dicho esto, los españoles no fuimos ni mejores ni peores que otros conquistadores a lo largo de la historia, porque en el mismo continente americano, los portugueses, a los que por el Tratado de Tordesillas les había tocado conquistar Brasil, sus cuadrillas de bandeirantes mataron y esclavizaron prácticamente todo Brasil. Los alemanes, que durante 16 años estuvieron conquistando en Venezuela gracias a un acuerdo de Carlos V con los banqueros Belser, a los que debía dinero, les dejó 16 años conquistar en Venezuela, y fueron de los peores. Alfin, Gerute, Espira, fueron de los peores y más criminales capitanes que pasaron por la historia del continente americano. Y si nos remontamos 200 años más adelante, veremos que los colonos americanos masacraron a las naciones indias, a las múltiples naciones indias: navajos, cheroquis, sius, pies negros, arapajoes, crow, montones de naciones indias que había, desaparecieron prácticamente por completo, hasta tal punto que en la actualidad, en un país de 280 millones, como es Norteamérica, apenas hay 3 millones de gente que tiene algo de sangre india. Entonces, por eso digo que nosotros no fuimos ni mejores ni peores. Ahora sí, también digo algo a favor de los españoles. Los españoles, al contrario que los americanos y que los alemanes y demás, nosotros nos mezclamos desde el principio con la población, creamos una nueva población mestiza, nos mezclamos con ellos, no les teníamos apartados como los americanos en reservas y demás, y además los españoles fuimos a quedarnos. Entonces, en el primer año, en el primer siglo, los españoles habíamos construido 225 ciudades. Y, por ejemplo, el virrey Mendoza había ya inaugurado la primera universidad en México en 1540. O sea, los españoles, después de la conquista, en la que fuimos duros como todos, después de la conquista nos mezclamos con la población, construimos y hicimos cosas positivas, otra cosa que no hicieron, por ejemplo, los americanos o los alemanes, los propios portugueses, esos también se quedaron y fueron algo más positivos,
Sí, pero de todas maneras hubo muchos, aparte de los españoles, ¿cómo se llamaba aquel rey? Leopoldo o algo así, era un asesino total, a los pobres negros.
Es que las conquistas todas a lo largo de la historia han sido crueles, pero claro, llama más la atención que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, europeos con la cultura que teníamos entonces, se dividan, gracias al vergonzoso pacto de Berlín, se dividan África. Y se vaya a esquilmar África. O sea, África la hemos quedado desierta. Y con matanzas como las de Leopoldo de Bélgica, que es el responsable de la matanza de 10 millones de congoleños. O sea, que todos a lo largo de la historia...
Sí, han tenido su parte. De todas formas, volviendo otra vez al tema de la conquista del Nuevo Mundo, eran hombres de su época.
Eran hombres de su tiempo, efectivamente.
De su tiempo, efectivamente. Porque
el afán era enriquecerse y,
claro,
y nada más.
Y nada más.
Culturalmente, pues no había. La mayoría de los muchos de los capitanes eran analfabetos, de los capitanes, ya no digo de los soldados.
De todas formas, luego tampoco había tanto oro como pensaban, porque yo he leído uno de los capítulos que por ejemplo el tesoro este de Caja, bueno, el Dorado, de hecho
no existió,
y el de Cajamarca
Sí,
que fue el que se el que se carga, el le destrozaron en
la gente iba a enriquecerse. O sea, desde los capitales al último, no iban por afán de gloria ni por como les mandaba la corona llevar la religión, que sí que la llevaron al nuevo mundo y demás. Iban sobre todo por enriquecerse, eran gente desesperada para hacer lo que tenían, lo que hacían. Además, los capitanes que pagaban ellos a la hueste, porque como explico en el segundo libro, la conquista de América no la hicieron ejércitos mandados por los reyes españoles, la hicieron pequeños grupos denominados huestes, que apenas muy pocas veces pasaban de 500 hombres. El mecanismo era el siguiente: un capitán que estaba en América y había explorado un terreno que veía que no era de nadie y que podía ser rico, venía a España y pedía una capitulación al rey para que le diese permiso para conquistar allí. Entonces el rey le daba el permiso y a partir de ahí la corona se desentendía. Todos los gastos de armas, de barcos, de hombres, ya lo hacía todo el capitán por su cuenta, y encima le obligaban a llevar un cura para catecizar, para enseñar el cristianismo, a un contador real para que se quedase con un quinto de todas las riquezas que se conseguían, y mandaba también a un escribano para que hiciese escrituras de los nuevos territorios conquistados. Fueron a por oro, desde luego, pero muy pocos fueron los que consiguieron oro. Jiménez de Quesada sí que consiguió en Colombia oro fino y sobre todo esmeraldas, y fue una expedición de las pocas agraciadas. Cortés, lo que consiguió en México, casi se perdió todo en la noche triste,
en los
lagos de allí. Sí. Y verdaderamente el tesoro fabuloso que se encontró fue el tesoro de Cajamarca, de Atahualpa, de los incas, donde 150 españoles se repartieron 11.000 kilos de plata y 6.000 kilos de oro. Y claro, todo esto, cuando se supo en España y en América, pues despertó una fiebre por buscar nuevos países, y empezaron a ir expediciones en busca de países inventados en la mente casi de los españoles, porque una referencia de un indio, se buscó el Dorado, se buscó el país del Meta, se buscó el Templo del Sol, se buscó a las Amazonas, la fuente de la eterna juventud. O sea, montones de tesoros que no existían, y en la que hubo montones de expediciones y murieron miles de españoles para no conseguir nada. Eso es la...
De todas formas, de hecho hablas muy bien en tu nuevo libro, que vamos a presentar, en tu nuevo libro se titula No eran dioses, curiosidades de la conquista de América. Sí. Y de hecho, en este libro es donde hablas más, digamos que el libro anterior era, lo que tú dices, un diccionario de consulta, pero este ya es curiosidades y ya te metes más de lleno en lo que es la historia de los conquistadores.
Sí.
De hecho, en un capítulo que yo le he leído prácticamente entero, pero uno de los capítulos, hablando de la afición que tenían con el oro, por ejemplo, yo no sabía que Cristóbal Colón, de hecho, lo que quería era el dinero, o sea, era el oro, era un ambicioso increíble, vamos.
Baste decir que en su diario de a bordo, en el primer viaje,
sí,
que ya ves que todos sabemos que tardó 3 meses en llegar, casi le tiran por la borda, estaban desesperados. En el viaje de vuelta tuvo 2 tormentas, en una tan tremenda que casi ya, bueno, de hecho tiró un baúl, vamos, una tinaja de madera con escritos diciendo que había descubierto nuevas tierras, Cipango y demás, porque pensaban que no salía. Bueno, pues en el diario de a bordo, Colón nombra 138 veces, no me acuerdo,
sí,
el nombre de la palabra oro, y tan solo 50 la palabra Dios.
Dios, sí.
O sea, cuando estuvo en unas condiciones tremendas de morir, y es que apenas vio el oro, ¿eh? Además, luego Colón, cuando estuvo en la Española, en la isla que empezó a gobernar, fue un déspota obligando a los indios a traer medidas de oro, y a los españoles también, bueno, hasta tal punto que lo descabezaron y lo llevaron encadenado. Bobadilla lo mandó a España y perdió la mayoría de sus prebendas.
Sí,
hay
sí,
que
sí.
decir que, aunque era un obsesionado con el oro, era muy buen astrónomo, muy buen navegante y cartógrafo.
Bueno, también vemos aquí, por ejemplo, hay aquí un capítulo muy interesante que a mí me ha gustado, me ha gustado este especialmente, que se llama Florida, la tumba de los españoles.
Sí.
Que es las tierras del continente americano que fueron conquistadas por las huestes españoles. Los españoles en América conquistaron ricos y organizados imperios, como la azteca y
el Inca. Sí,
sí, como...
Llama la atención que imperios tan tan grandes como el azteca y el Inca, con una organización... Bueno, hay autores... De hecho, un imperio como el Inca, con 10 millones de personas, nadie se moría de hambre. Y a nadie le faltaba ni casa, ni vestidos, ni trabajo. Cosa que no pasa ahora en Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es, la conquista del Imperio Inca fue una mera casualidad, una suerte, porque tomaron preso al Inca, a Atahualpa, ¿no?
Atahualpa.
Y se desmoronó el imperio, ¿no? Cortés le costó más lo de México, pero también conquistó un gran imperio, pero ahí tuvo muchas batallas duras y demás, pero lo acabó conquistando. Y la Florida es que nunca acabaron de conquistarla y fracasaron muchos, ¿eh? Hernández de Córdoba, que fue el primero que llegó a sus costas, volvió herido y murió. Vázquez de Ayllón también volvió herido y murió. Después estuvo Ponce de León, el nuestro, sí, desaparecido cerca de aquí de Palencia, que también perdió la vida por las heridas de allí.
Sí,
o sea, Narváez también perdió, bueno, no perdió la vida allí, pero prácticamente, no, perdió la vida también allí,
sí, sí, sí.
Y solo se libraron cabeza de vaca y cuatro o cinco, sí, más. O sea, todos fueron fracasando en la lucha porque fue durísimo, eran unas tierras muy duras, llenas de pantanos, de cocodrilos, demás, con pocas riquezas. Las zonas pantanosas eran terribles para andar por ellas, y encima con poco oro, y encima con unos indios muy beligerantes, y que eran, además, eran los mejores arqueros que hubo en la conquista de América. Entonces lo sufrieron mucho y fue costosísima la conquista de la Florida, seguramente la más costosa que la de los dos grandes imperios, ¿eh?
Sí, aquí también viene, por ejemplo, lo que has apuntado tú antes, que los españoles fueron para quedarse. Por ejemplo, aquí pone que convivieron con los indígenas, o sea, de hecho,
sí.
Por ejemplo, Cortés fue, no sé, corrígeme, sí, si me equivoco, el que se casó con la, bueno, se casó con, sí, la,
no,
Malinche.
No se casó, pero vamos, la, sí, mayoría de los conquistadores tuvieron amantes incas,
claro,
vamos, indias, y la reconocieron.
Sí, sí.
Cortés estuvo toda la conquista con la Malinche, que fue, o sea, con doña Marina, se llamaba Menilayi, sí, que fue esencial para la conquista, de importantísima, porque la Malinche fue la que le dijo a Cortés cómo estaba estructurado el imperio azteca, y le iba diciendo, y así siguió la táctica, que fue muy inteligente Cortés, y con ella estuvo todo el tiempo, estuvo amancebado, la quiso siempre, la quería toda la tropa, incluso tuvo un hijo con ella, sí, Martín, que murió luego en España luchando con los reyes de España, con la rebelión de los moriscos, y fue una, pero lo tuvo también Tonatiuh, y otra serie de conquistadores españoles, todas tenían, Sandoval, todos tenían sus amantes indias, lo que pasa es que todos, su mujer española era,
claro,
y es más, hay curiosidades como en Asunción, que la llamaban el paraíso de Mahoma, en Asunción, allá en Paraguay, llegaron muy pocas mujeres y muy pocos conquistadores, ¿no? Y entonces todos los españoles estaban amancebados y tenían 5, 6, 7 mujeres, incluso los curas y demás, ¿no? Pero cuando llegaron en un viaje muy azaroso, mujeres, las mujeres que llegaban, lo digo en el libro, incluso los cronistas dicen, aunque fuese muy fea, se casaban, porque todos querían tener, los conquistadores, una mujer española que daba categoría, ¿no? Aunque luego se amancebaban,
claro, claro,
con las indias, y todos tuvieron mujeres,
sí,
amantes,
sí,
indias. Sí.
Amantes indias. Veo también aquí en lo que hablabas, la muerte entre españoles, porque luego también había, claro, pues yo me imagino que al ir españoles, pues tenían
la codicia entre ellos, sí, sí.
Entre ellos, claro, la codicia, efectivamente, aquí pone, por ejemplo, Balboa, que fue ejecutado en el asentamiento de Acla en 1919 por orden del despótico gobernador Pedrarias Dávila.
Sí, fueron muchos conquistadores, digamos, de los más conocidos, incluso murieron violentamente. Pedrarias Dávila, que fue un hombre nefasto, el hombre que viajaba siempre,
sí,
con el ataúd a cuestas, porque había tenido una catalepsia, fue un tirano y que hizo desaparecer prácticamente la población india de Panamá. Primero hizo matar a Núñez de Balboa, que fue el descubridor de los mares del sur y el que había participado en la primera ciudad hecha en el continente, que fue Santa María la Antigua, donde fue Pedrarias Dávila como gobernador. Le tenía verdadera envidia y tirria, ¿no? Y le acusó de traición y le acabó cortando la cabeza en Acla en 1519. También mató a Hernández de Córdoba, que había conquistado, fue el primer conquistador, estaba bajo sus órdenes también, y conquistó Nicaragua, y como dijo que se quería independizar, pues lo mandó matar. Hernán Cortés también mandó matar directamente a Cristóbal de Oriz, uno,
sí,
de sus principales capitanes en la conquista, que fue el primer descubridor de Honduras. Luego las guerras del Perú ya fueron el colmo, porque ahí se mataron, los de Pizarro mataron al Almagro, los almagristas asesinaron a Gonzalo Pizarro, y luego estalló la guerra civil entre ellos y murieron montones, cientos y cientos de españoles en las luchas entre almagristas y pizarristas, más que en las luchas contra los indios. En Perú murieron muchísimos más españoles luchando en las guerras civiles y en la guerra contra la corona que luchando contra los indios.
La verdad es que es un libro, yo, vamos, llego ya casi al final y yo le aconsejo, porque aparte de ser muy ameno, a mí me ha parecido muy ameno, claro, para quien le guste un poco la historia sobre todo de las conquistas. Uh-huh. Pero me parece además de interesante, pues, y luego al final, pues, como Tello lo escribe, no lo haces farragoso, no lo haces...
Sí, lo he escrito lo más sencillo, claro, posible, para que la gente, desde la sencillez, entienda un poco, y con anécdotas, además con muchas anécdotas, claro, cómo eran esos hombres y cómo fue posible la conquista con un grupo tan reducido de un continente tan grande. Ha sido una forma lo más ameno posible, sí.
Pues aquí, por ejemplo, pues veo que un capítulo aparte le dedicas a los personajes con muy malas entrañas.
Sí.
Que es a lo que acabamos de hablar de... Y, por ejemplo, Juan de Ayora, que llegó a Panamá...
Ayora, ahí en la zona del Darién de Panamá. Fue terrible, fue de los más criminales que hubo.
Sí, sí, que sí. Es que comentas. Y luego, pues, tiene un apartado... Bueno, también los indios, digamos, que también aquí tienes un apartado que dice, un capítulo, que dice crueldad contra los invasores blancos. O sea, ellos tampoco se quedaron cortos, claro.
Hombre, pues sí.
Porque lógicamente también les iban a,
claro,
a conquistar.
Hubo indios que trataron con crueldad a los españoles. Algunos se les comieron, como a Solís, ¿no? Pero por la costumbre que tenían, o por hambre, concretamente. Otros por tradiciones, ¿no? Como los aztecas no querían matar a un soldado en la batalla. Para un guerrero azteca lo mejor era cogerle prisionero y poder llevarle a su dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y sacarle allí el corazón y ofrecérsele, ¿no? Y luego se lo comían, además. Pero vamos, eran muertes crueles. Pero hubo algunas muertes crueles también a algunos españoles. Sobre todo la de Valdivia, según cuenta Marmolejo, otros no se lo creen del todo, pero Marmolejo cuenta que cuando capturaron los araucanos a Lautaro, concretamente a Valdivia, lo desnudaron y luego con los pellos, que eran unas conchas afiladas, le fueron quitando la carne de los brazos y se la comieron delante de él. La cocinaron y se la comieron delante de él mientras él estaba vivo, ¿no?
¡Oh, así hasta qué horror!
O sea, que eso lo cuenta un cronista que dice que lo vio uno de los supervivientes, ¿no? De todas maneras, sea así o la otra, la muerte, otros dicen que murió, le dieron la macana, luego le mataron a golpes hasta que... Pero vamos, hubo muchas muertes cruentes de los españoles, ¿eh?
Bueno, pues ahí también, bueno, es otro capítulo, pero luego también está muy muy bien este libro, además, muy aparte de bien documentado, que está súper bien, luego tiene pues un apartado de anécdotas, y a mí me ha llamado mucho la atención porque son cosas que, pues eso, por ejemplo, tiene aquí un apartado que pone Hedor Castellano, que contaba doña María la Melinche, que contaba...
Todas las mexicanas, todas las aztecas, y bueno, y todas las que sufrieron a los españoles y les servían o fueron sus amantes, se quejaban del hedor de los españoles. Los españoles no se bañaban nadie, yo creo que hasta el siglo XIX, sí. Pero vamos, allí y en conquistando mucho menos, ¿no? Y había una cosa que era terrible, o sea, los españoles muchas veces vivían prácticamente con las botas puestas, o sea, literalmente, ¿no? Porque muchas veces durante las conquistas no se lo quitaban porque siempre estaban en alerta, ¿no? Y claro, cuando se acostaban con las indias decían que, bueno, era un hedor, y sobre todo decían, bueno, que cuando se quitaban las botas los españoles, eso era el olor más nauseamundo que había.
Les ofrecían jabón de pulpa de Copasocolt.
Sí, efectivamente, para lavarse, porque...
Pégate un refregado aquí, porque es que si no...
Eso era...
Y luego, pues, también hay otra que, por ejemplo, que dices que Cortés tenía buena estrella.
Sí, Cortés tuvo buena estrella porque se lo fue encontrando todo.
Sí.
O sea, Cortés no estaba destinado a descubrir a conquistar las costas de América, de México, ¿no? Diego de Velázquez había preparado una flota, ya había habido exploraciones de Grande de Córdoba y de Gerardo que habían dicho, en esa costa hay riqueza y hemos visto construcciones ricas. Entonces, el gobernador de Cuba, que tenía trabajando con él a Cortés, preparó una flota para ir allí, ¿no? Y se le dio el mando a Cortés, pero en el último momento se le quitó. Pero Cortés hizo caso omiso e hizo partir la flota, ¿eh? Con lo cual partió con una flota en rebeldía.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que al llegar allí tuvo la suerte, mucha suerte, de primero de conquistar ver un sitio rico. Enseguida él fundó una ciudad, porque ya cuando fundaban una ciudad ya tenían derecho sobre las tierras. Entonces ya mandó a sus emisarios a negociar con la corona para que no la acusasen de traidor. O sea, ya es una suerte. Otra suerte es que se encontró a Jerónimo de Aguilar, a un español que había vivido con los indios. Le habían capturado los mayas, hacía tiempo, a él y a Gonzalo Guerrero, y tuvo noticia de que había dos españoles por la zona y les mandó venir. Uno fue Jerónimo de Aguilar, que sabía el maya y fue su intérprete, que le valió mucho, ¿no? El otro, Gonzalo Guerrero, que es una cosa curiosa, no se quiso venir y ya estaba tatuado, tenía hijos con los indios y murió luchando contra los indios, contra los españoles.
O sea, con los españoles, sí.
Contra Francisco de Montejo en el Yucatán, contra Montejo en el Yucatán, y fue, vamos, hasta que le mataron, fue una verdadera pesadilla para los españoles. Ahí tuvo suerte también, ¿sabes?
Pues
porque
sí,
tuvo un intérprete ya. Y luego se encontró a la Melinche, que sabía maya. Y como Jerónimo de Aguilar sabía maya, él hablaba, Cortés le hablaba a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar en maya se lo decía a la Melinche,
claro,
que sabía azteca además, con lo que hicieron un circuito y se fue enterando de cómo estaba estructurado el imperio azteca, que fue algo esencial. Luego tuvo suerte en la noche triste, cuando les echaron de Tenochtitlán y murieron casi 900 españoles, salió vivo de milagro. Más suerte tuvo en la batalla de Otumba, que si no es por gracias a los caballos, que fue el arma más esencial de los españoles. Bernal Díaz del Castillo decía, después de Dios, los caballos.
Los caballos.
O sea, pues se libró de ahí. O sea, tuvo buena suerte,
buena
siempre.
Estrella.
Incluso estuvo dos veces capturado por los indios,
Fíjate.
Que se le llevaban vivo para sacarle el corazón, pero los soldados españoles, concretamente Pedro de Olea, uno de Medina del Campo, le logró salvar y se libró. Y mira, Pedro de Olea le mataron.
O sea, fue un tío,
tuvo suerte.
Tenía buena potra, sí. Y bueno, y hay, es que les hay muy curiosos. Yo me estaría toda la tarde hablando del libro, pero claro, tienes que dar clase y lógicamente. Pero mira, aquí por ejemplo hay una que me ha gustado mucho, que pone, sus finos zapatos se hundieron en el barro.
Sí.
Un tal Pedrarias Dávila,
sí,
el resucitado,
sí,
que llegó como gobernador.
Sí, Pedrarias Dávila llegó, como he dicho, como gobernador del Ariel, que era Panamá, ¿no? Fue, como dije, un déspota que siempre, también lo pongo como anécdota, viajaba con un ataúd.
Sí,
porque
sí,
estando en España le dio una catalepsia y cuando le iban a enterrar, ya le iban a meter en la tumba, pues su criado se abrazó a él y vio que no estaba frío y claro, era una catalepsia, resucitó. Y desde entonces siempre dormía con su ataúd, con el ataúd, y se hacía decir misas el día de autos, que había muerto. Y se le llevó a América también, Decía, Pedrarias Dávila no teme a la muerte, ya murió y a la muerte venció. Pues bueno, cuando llegó como gobernador a Santa María la Antigua, que era la primera ciudad de Panamá y del continente, pues él pensaba que llegaba a una ciudad, y llegó una expedición de las pocas grandes y con gente de dinero. Llegaban 2.000 personas, ¿no? Entonces, claro, desembarcaron y se fueron hacia la ciudad pensando que era pues una ciudad. Y fueron con sus mejores galas, con sus zapatos, había muchos nobles y damas, incluso mujeres, que había muy pocas que viajaban, y cuando entraron en Santa María la Antigua era un barrizal lleno de chozas, y en la que distinguían a los españoles no por las ropas, que ya se les habían pudrido a la mayoría y vestían casi como los indios, sino por las barbas, y claro, se iban llenando de barro, y bueno, de hecho, llegaron 2.000 a un poblado donde había apenas 100 españoles, y en poco tiempo se acabaron las provisiones, y esa gente que se manchó los zapatos, pues se fue muriendo de hambre. Murieron casi la mitad de ellos de hambre.
Sí, sí,
o sea, siempre murieron más de hambre que en enfrentamientos con los indios. Y hubo mucha gente de esa que luego cambiaba una capa, una espada, una joya por un cacho de tocino,
un trozo de pan,
o por un trozo de pan, o por una mazurca de maíz.
Sí,
un caso curioso.
Bueno, pues nos estaríamos toda la tarde hablando con Tello, porque la verdad es que además yo sinceramente recomiendo el libro, se titula No eran dioses, curiosidades de la conquista de América.
Se puede conseguir, ya quedan muy pocos ejemplares, yo creo que en la que en el Burgo quedan como 3 o 4 y en la librería amarilla también quedan 2 o 3, quedan muy pocos, o sea que si alguno,
pues nada.
De todas formas, si no lo encontrás ahí, también está en Amazon, ¿eh? Si entráis y ponéis Tello Mañueco o tal, podéis conseguirlo en Amazon, bien bajároslo, o os lo mandan también en papel, ¿eh?
Sí, sí, además es que es fácil, ¿eh? O sea, es de lectura fácil, es muy ameno para quien, bueno, le guste la historia o quiere introducirse un poco en la historia de América.
Exacto, sí.
Algo, pues oye, claro, para gente súper sesuda, pues oye, para Tello es que se lee los libros de historia, pues eso, de 20 en 20, pero los que queremos algo que sea, pues eso, suavecito,
y fácil, fácil de leer,
sí. Pues ya sabéis, no eran dioses, curiosidades de la conquista de América, de Tello Mañueco. Y bueno, y yo creo que ya nos despedimos de él ya por esta tarde. Ya el próximo programa pues seguiremos hablando o bien de este libro o bien hablaremos de otros personajes. Yo he estado escuchando el otro día el Cid, que me gustó.
Sí.
Me gustó el programa porque todos teníamos esa concepción del Cid y del cantar y resulta que era, bueno, pues un hombre también de su tiempo.
Efectivamente, se dedicaba a las armas y a ganar,
claro, de su
a ganarse tiempo, sustento y demás.
Efectivamente.
Mira, el próximo día que hablemos podríamos hablar, por ejemplo, de los cátaros.
¿Eh? Ah, pues muy bien.
¿Eh? Que es una corriente religiosa.
Sí, sí.
Acusada de violencia, se hizo una cruzada contra ellos y fue un mundo curioso el de los cátaros.
De los cátaros.
Que acabó pues también violentamente.
Ah, pues genial. Venga.
Si os parece a los oyentes.
Siempre sí, ¿cómo ya les va a parecer? Estupendo. Lo que le hables todo le parece bien. Bueno, pues nada, os doy las gracias desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, Tello. Hasta el próximo programa.
Hasta
Adiós.
Hasta luego.